1 de la tarde con 30 minutos en punto de este martes 25 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala. Iniciando con Dua Lipa y Elton John de fondo, una nueva edición de Información Privilegiada con el señor director también, con experiencia, sabiduría y una visión de futuro. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, ¿cómo le va? Gran presentación, ¿eh?
Es que estamos en la última semana, entonces como que estamos despidiendo la temporada 2021-2022, digo. Y yo creo que valen estas presentaciones, ¿ah?
Está bien.
Donde no hay muy buenos ánimos, señor director, y le adelanto al tiro, es en los mercados globales. El Dow Jones cae 1,81% en este minuto. El S&P 500 2,3%. El Dow Jones 1,41%, el S&P 500 1,62% y el Nasdaq 2,9%. El Nasdaq haciéndose trizas, por no decir haciéndose otra cosa que nos encanta decir a nosotros en buen chileno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está todo el mundo con la mirada puesta en la Fed, que empieza su reunión de política monetaria y debiera anunciar o no anunciar algo dentro de los próximos, bueno, mañana en realidad. Y lo que anuncie o no anuncie probablemente va a tener consecuencias sobre el valor, la valorización de los activos bursátiles, además de que se suceden algunas malas noticias en términos geopolíticos en Europa y el Fondo Monetario Internacional reduce su proyección de crecimiento para este año debido a Omicron. Así que en un escenario no está demasiado bueno, señor director,
¿eh? No, nada bueno. Fíjate que en la mañana cuando revisamos los mercados veíamos que Europa había estado relativamente positivo, no para abrir champaña ni mucho menos, pero positivo. Pero sí veíamos que los futuros en Estados Unidos venían augurando un mal día y ya vemos que a media jornada esto se está confirmando. Tiene que ver efectivamente con todo este repaso que existe de los issues que tiene hoy día el mercado para enfrentar estas coyunturas, que si no es por una cosa, es por otra. En esta ni siquiera es por una o por otra, sino que es por varias.
Oye, conversaba ayer con una persona que está en el mercado, y porque siempre hay gente que lo ve de distinto como uno lo vea, ¿eh? Porque me decía, mira, estas caídas que son razonables, que no son demasiado estrepitosas, de alguna manera liberan las presiones y abren oportunidades para aquellos que habían estado fuera de los mercados bursátiles y que no habían podido entrar por los altos precios que habían tenido. Quizás evalúen sus posiciones y evalúen entrar. De hecho, en particular me decía que esta caída del mercado de Estados Unidos habría la posibilidad para algunas personas de tomar posiciones. Así que para que usted vea que donde unos ven caída, hay otros que ven oportunidades, señor director.
Siempre. Ahora es terreno para gente con temple, con fuerza. Oye, dale. Te quería contar una noticia bien atractiva hoy día que trae DF, que la acaba de sacar, y es el aterrizaje en Chile de Apple Pay. Que ya,
por fin.
Que es esta billetera digital que tiene Apple, que ustedes incorporan su tarjeta de crédito, débito a la aplicación de los iPhone y que no tiene ningún costo en especial, sino que se puede empezar a pagar con el teléfono a través de esta aplicación y que ya estaba en algunos países de Latinoamérica, está en grandes mercados, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, más chico, y hace su aterrizaje ahora en Chile, Argentina y algún otro que se me queda por ahí. Rápidamente, nueva competencia, dándole bastante cambios a los sistemas de pago. Este es un player global, mundial, todos sabemos el peso que tiene y creo que puede venir a mover un poquito, no sé si los cimientos, pero para ponerle aún más competencia a los mercados de pago.
Recordemos que ya funcionaban en Chile algunas pasarelas de pago ligadas al mundo de los teléfonos celulares, por ejemplo, Google Pay, que no sé cómo se llama, pero la plataforma que funciona en Android, ya está. Y además hay algunos actores locales que habían lanzado soluciones de pago. En particular, nuestro gran auspiciador Mercado Pago, que tiene esta plataforma que facilita mucho las cosas a través de un código QR y otras maneras de pagar. Pero encuentro que la inclusión de Apple, que es la empresa más grande del mundo, y a través de su brazo de pago, solamente viene a reforzar el punto de que estamos transitando lentamente hacia un mundo sin dinero en efectivo, sin moneda, digamos, sin billete, y que probablemente no va a ser nada raro que en algunos años más uno las monedas las tenga como recuerdo, digamos, para algunas cosas muy particulares, pero sea una cosa
más efectivo, ¿no?
Nada, yo casi nada. Muy poco. Siempre tengo, mira, le reconozco, señor director, que siempre ando en la mochila con un billete, por si acaso, pero la verdad es que esos billetes duran semanas ahí porque hoy día...
Tal cual. Sí. Yo hasta he viajado, fíjate que he viajado sin plata, sin plata en efectivo. Claro. Y de repente no, se equivoca porque realmente hay que dejar alguna propina en efectivo, alguna cosa, pero hoy día, no sé, pero otro día estuve nada en estacionamiento, 250 pesos. Veo la billetera, no tenía. Tarjeta de crédito, ¿no?
Tarjeta de crédito nomás. Sí.
Y además que ahora. Justo a punto, así que...
Claro, y con el modelo 4 partes se supone que esto va a ser más competitivo, así que creo que todo apunta a que. A que vamos a tener cada vez más opciones de pagar vía el teléfono, el reloj o lo que sea que uno ocupe para pagar y se va a digitalizar más una cosa. Oye, Mario Marcel, ministro de Hacienda del presidente del gabinete electo del presidente Boric, próximo ministro de Hacienda, está con COVID, según informa Pulso, y no podrá asistir presencialmente, al menos, a la primera reunión de trabajo que se había fijado para este viernes del nuevo gabinete. Yo creo que igual era simbólica su asistencia.
Esa primera foto.
¿Cómo así?
Esa primera foto, te digo, con todo el equipo.
Sí, porque no pudo estar en la ceremonia de nombramiento o de designación, no sé cómo se llama, ahí en el Museo de la Quinta Normal, el Museo de Historia Natural. Y bueno, había mucha expectativa de ver la foto ahí de Mario Marcel con todo el gabinete. Pero bueno, no se va a poder completar esa foto, al menos en esta ocasión. Está recuperándose al parecer de coronavirus. Le deseamos lo mejor a don Mario. Yo sigo sin saber si formalmente, bueno, entiendo que la renuncia se concretaría a partir del jueves, ¿o no?
Así es.
Eso es lo que sabemos, pero no
participa ni de ninguna manera, ni presencial ni telemática, de la reunión de política monetaria.
Claro. Y hay toda una especulación, y para allá había mi comentario, la especulación ahora sobre quién asumiría como presidente del Banco Central y si es que el presidente Piñera usaría su derecho a nombramiento. Hay muchos que sostienen que podríamos tener a la primera presidenta del Banco Central, de la historia de nuestro Banco Central. Yo al menos creo que Rosana Costa reúne todas las condiciones, galardones y conocimientos y capacidades para ser la presidenta. Ojalá que... O sea, no sé si ojalá, yo creo que también hay muy buenos candidatos hombres en el Banco Central, pero yo creo que ella podría ser una gran presidenta y estar muy acorde a los tiempos, ¿eh? No sé.
Totalmente. Oye, solo quería agregar un punto al tema anterior de la reunión del nuevo gabinete. Es un lugar bastante que tiene mucha historia, es la casona del Cañaveral, casona donde Allende se reunía con sus colaboradores más cercanos, con los que tenía mayor amistad, cuando se reunía con la famosa Payita, que era su secretaria personal, y algunas cosas más. Y en este lugar hay una foto mítica de Allende disparando con
una 47, ¿no?
Claro, muy parecido al que, no sé si era el mismo, al que intentó defender la moneda y que se lo había regalado Fidel. Hay una foto mítica ahí del Cañaveral. Yo tuve la suerte de conocerlo alguna vez, algún matrimonio en esa casa.
¿Qué es lo que le iba a preguntar? O sea, más allá de la significancia histórica, hoy día es un centro evento, digámoslo.
Totalmente.
Se hace matrimonio.
Ahora, fíjate que yo cuando fui a este matrimonio, que ya han pasado unos buenos años, 15 años por lo menos, mantenía un look en los muebles, en la distribución, bastante...
No, extraordinaria esa casa. Yo fui a matrimonio hace no mucho, hace un año o algo así, obviamente con todas las restricciones del COVID, pero aún así mantenía su...
El lugar
tiene mucha onda, lindo, ¿eh? Mucha onda el lugar, sí. Y no es que sea nuestro auspiciador, le estamos haciendo publicidad al centro de esto, pero tiene mucha onda.
Es recordar el punto nomás que tiene una connotación histórica, sobre todo lo digo para la gente más joven, que a lo mejor no ha escuchado hablar nunca del Cañaveral.
Exactamente. Oye, el dólar se pegó una bajada fuerte, pero si le parece, señor director, vamos al pantallazo.
Vamos.
Para que nos cuente cómo están las cosas en el mercado. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Gruy y compañía, gran amigo además del programa. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿cómo estás aquí?
Hola, Arturo.
Sí.
Oye, partamos por el tipo de cambio que se nos fue para abajo ahora último,
Sí, de hecho estaba operando en torno a 808, 806. Yo ayer les dije que tenía la impresión de que podemos ver una subida del tipo de cambio en el corto plazo. 830 podría ser, pero hay flujo y la verdad es que si bien el mercado del dólar es el mercado más líquido que tenemos, hay flujo, ¿cierto? Y la verdad es que no me pueden decir de mesas de dinero quién fue el que le pegó, pero de 808 le pegaron hasta 800 pesos. ahora está operando en 803 pesos, lo que significa que efectivamente salió, bueno, salió una FP a darle, y viejo, y cuando le dan, bueno, si alguien quiere vender y uno quiere un par más abajo, obviamente que hace que el precio caiga y después lo rebota. Entonces, creo que se mantiene un poco, insisto, creo que se mantiene un poco el sentimiento que el tipo de cambio se ha apreciado suficiente, casi un 10% es el máximo, creo que 800, 790 es un soporte importante. No veo cayendo el tipo de cambio bajo 790, mientras no veamos una debilidad del dólar internacionalmente. Lo que estamos viendo es una fortaleza del dólar internacionalmente, atribuido un poco a lo que está pasando mañana con la FED eventualmente, aunque la FED no hay ninguna expectativa que suba hasta mañana, pero sí efectivamente se prevé, digamos, de que existe una normalización y como ustedes saben, el mercado tiene descontado casi 100 puntos de alza durante 2022. Entonces, eso creo que lo que está detrás fortaleciendo al dólar, amén de lo que está pasando en Europa, que entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, que le pega fuerte a Europa y por tanto deslita el euro y se fortalece el dólar. Entonces, honestamente no veo razones. O sea, creo que durante el año el tipo de cambio puede caer bajo 790 y puede llegar mucho más abajo. Pero necesitamos un dólar débil para que se produzca esa caída, ¿eh? Y
por tanto, creo que vamos a por acá. ¿O no? Que ayer, cuando estábamos partiendo el programa en el PM, estaba en estos niveles y se pegó un alza de más de un punto en 10-15 minutos. Y hoy esta caída, que es más o menos por la mitad, 0,7, pero también como en muy poquito rato. ¿Lo ves como una cosa coincidente o algo está pasando hasta ahora?
O sea, es que se escucha súper súper despacio. ¿Nos está hablando el tipo cambio o la bolsa gringa?
Tipo cambio.
No sé. Yo creo que igual operado el dólar, igual he sido trader de forward, muchas cosas, pero insisto, creo que el mercado igual tiene es capaz de soportar cierto flujo y sale el fondo de pensiones a pegarle, o sale un gringo a pegarle. El mercado lo que hace, viejo, es esperarlo más abajo en el nivel de sobreventa y lo empieza nuevamente a recuperar. Yo creo que, insisto, yo no veo estructuralmente el tipo de cambio cayendo bajo 790 porque no hay razones para que caiga. O sea, del punto de vista fundamental, podría existir, ¿de acuerdo? Y del punto de vista de cuánto está por sobre el tipo de cambio real, el tipo de cambio, sí, puede caer, pero necesitamos un driver importante para que el tipo de cambio se siga apreciando. Y si esa cuestión no viene, un alza importante el precio del cobre, o no viene por un debilitamiento del dólar internacionalmente, yo no veo menos probable, digamos, un tipo de cambio bajo de 90. Y lo veo más probable. Sí. 830, eventualmente rebotando algo, te cuenta, sobre todo, digamos, el tema afuera se pone más complicado.
Don Arturo, como siempre, un placer, un abrazo grande.
A ustedes, pues encantado, chao.
Adiós, Arturo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Kruge y compañía. Señor director, se nos olvidó comentar en la editorial que hoy día, al cierre de la jornada, reporta Microsoft, dando inicio a las grandes compañías del mundo tecnológico que empiezan a reportar. El jueves reporta Apple. Y fíjese que la acción de Microsoft está cayendo 3,6% en este minuto.
Un difícil para el sector tecnológico.
Claro, porque se confluyen dos factores. El reporte que se espera, que los indicadores que se han reportado hasta ahora no serían demasiado positivos. Y el sell-off, la salida que está teniendo el Nasdaq en general debido a la expectativa de alza de tasas de la Fed. Así que le está pegando fuerte a la acción de Microsoft, 3,54% abajo en este minuto. Una compañía que vale casi 2 trillones de dólares, así que es dura la caída. Ya, oye, bueno, Mercado Pago, lo mencionábamos hace pocos minutos, es una plataforma que te permite pagar en restaurantes con un código QR. Es una aplicación, usted la baja, se inscribe, hay que entregar algunos datos, hay que sacar una foto del carnet, pero es bien simple. Y después uno queda habilitado para pagar en restaurantes sin tocar dinero ni máquinas, para comprar libros de estudio con descuento, para cargar su celular, aceptar la tarjeta en su negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, si estás buscando un cambio y quieres vivir con más tranquilidad, los invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hay disponibles dentro casa, penthouse y departamentos con jardín. Todo esto en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor, mire, para la sociedad, para sus accionistas y para su entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Volkswagen partió con la primera etapa del sale de la colección verano. Ya están con 30% off en camisas, corbatas, trajes y chaquetas. Todo el resto de la tienda con 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbraers.cl.
Y Mercado G te permite operar el dólar más barato del mercado a solo 26 centavos de dólar de spread. Abre tu cuenta en Mercado G, deposita dentro de los 7 siguientes días de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de febrero. Toda la información está en MercadoG.com.
Y Buque es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Buque@uk.cl.
Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, ¿ah? El New Peugeot i2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl. Ya, estamos listos por su lado, ¿no es cierto, señor director?
Así es.
Ya, ahí tenemos en línea a nuestro invitado, Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com. Guillermo, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá todo
bien. Bien, pues. Hace varios meses que no conversábamos, ¿eh? Pero es muy interesante, han pasado muchas cosas en estos meses y quiero saber primero tu mirada en general, ¿en qué está el mundo de las criptomonedas? A esta altura ya es difícil encontrar a alguien que no las conozca, digamos, pero claramente todavía se mantiene, creo yo, algo de volatilidad, algo de incertidumbre. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, pues verdad, o sea, ya están súper populares. Las criptomonedas van, hay dos miradas, está la mirada estrictamente financiera que solo se preocupa del precio y en ese sentido el precio ha caído como 45% respecto a su máximo histórico, que suena harto para el mercado tradicional, pero la verdad es que es súper estándar para el mercado cripto, sobre todo cuando consideramos que hace un año atrás estaba un 50% más bajo y hace dos años atrás estaba en cuánto, como en $6,000. Pero, y entonces hace sentido abstraerse de lo que ha pasado en los últimos meses. Pero la otra mirada es la mirada, bueno, de las razones más, o los argumentos más fundamentales, y cripto está lejos en su mejor momento. Ya lo hemos conversado antes, pero hay bancos, hay empresas de criptomonedas que tienen licencia bancaria en Estados Unidos, legendarios de Wall Street, hoy día dicen que son fanáticos, un multimillonario gringo dijo que tiene el 50% de su patrimonio en Bitcoin. PayPal se está metiendo, es la moneda nacional del Salvador, es una tecnología que ya se está transformando rápidamente en lo que nosotros venimos adelantando en Buda, y es un estándar, se está transformando poco a poco en un nuevo estándar de la era digital. Así que bien, sí, nosotros,
oye, ayer el ex CEO de Goldman Sachs, se llama Lloyd Blankfein, que es una eminencia del mundo financiero, dijo una frase que me llamó la atención, dijo, el cripto va a suceder con, sin, o sea, en el fondo como que da un poco lo mismo las caídas que hemos visto los últimos días, ¿eh? Crypto is happening, ¿eh? Dijo, a pesar de las caídas. ¿Cómo han visto ustedes esta masificación del uso de las criptomonedas? Han visto, me imagino, mucho más gente dentro de su plataforma. También me imagino que hay gente que llega a esto sin saber bien qué es lo que está haciendo. En el fondo, ¿cómo han visto este proceso de pasar de un grupito más chico de personas que operaban este tipo de cosas a más masivo, más personas, además con más tipos de activos, criptoactivos, etcétera?
Ha sido interesante la evolución. Yo agregaría a lo del ex CEO de Goldman Sachs, es que este gallo era súper contrario, súper escéptico y crítico de las criptomonedas hace 5 años atrás, y en los últimos 12 meses ha venido convirtiéndose hasta el punto de la cita de ayer donde dice que Bitcoin va a suceder incluso con la caída, o a pesar de la caída. Así que es re interesante. La evolución que hemos visto ha sido una evolución donde hace 2 años atrás los clientes eran principalmente aventureros de la tecnología, a algo mucho más estándar. Hoy día el cliente retail que tenemos en Buda es un cliente más informado, es un cliente más tradicional, y ahí nosotros tenemos una responsabilidad súper grande en términos de educación, porque mucha gente no sabe lo que son las criptomonedas y lamentablemente muchos llegan solamente por el precio. Y cuando el precio es tan volátil, hay que hay que enseñarles a que si van a invertir en criptomonedas, ojalá lo hagan a largo plazo, porque si no están, se están acercando más a lo que es un casino que a una inversión responsable. Aún así, tenemos también muchísimos clientes, incluso clientes de empresas que están usando Bitcoin para hacer transferencias internacionales, ya sea para recibir pagos o hacer pagos, y esa es la razón de por qué Bitcoin tiene un valor, y es porque puede transformarse o porque creemos que se va a transformar en el dinero de la era de Internet. Así que vemos una evolución bien grande, y lo otro que ha sido bien impresionante, y yo creo que esto ha pasado muy rápido los últimos 6 meses, es que estamos viendo harto institucional acercarse, family offices, individuos o clientes de alto patrimonio que están comprando, que se están interesando, y esto es algo que no habíamos visto antes. Entonces está entrando en el mainstream, y es algo que sigue lo que hemos visto en Estados Unidos, donde hace 2 años atrás, 3 años atrás, seguía siendo como algo súper de nicho, y hoy día está Ray Dalio, fundador de Bridgewater, es un fanático, y está defendiendo las criptos, y cree que las criptos son unos instrumentos para protegerse de la futura inflación que hay que tener en mente. Digo, se siente mucho más institucional. Eso sin duda.
Oye, Guillermo, no sé si lo tienes a mano o tienes una percepción de lo que ha pasado en Salvador con la criptomoneda. Recordemos que es el primer país de América Latina que la adoptó como una moneda oficial. Y El Salvador no es de las economías más pujantes de la región, ni mucho menos, más chiquitita. ¿Cómo ha resultado eso? ¿O sigue siendo una cosa muy delita allá?
No. Lo que ha pasado en El Salvador es sorprendente. El Salvador es un país pobre. Tiene algo así, creo que 4 millones y medio de personas. Esa es la población de El Salvador. El nivel de bancarización de El Salvador era un poco más bajo, el 25%, o sea, hay como 1 millón de cuenta correntistas en El Salvador, y a los 2 o 3 meses del lanzamiento de Bitcoin como moneda, ya había más usuarios de Bitcoin en El Salvador que usuarios de cuenta bancaria. Y eso se puede saber porque El Salvador, cuando lanzó esta iniciativa, lanzó una billetera móvil del gobierno, que tú eres libre de usarla o no usarla, que se llama Chivo Wallet. Y hay creo que 1.300.000 cuentas de Chivo Wallet con bitcoins adentro y que han tenido transacciones. Entonces, no ha sido para nada de nicho, súper masivo. Si tú vas a El Salvador, y yo tengo amigos del mundo cripto que han ido a El Salvador últimamente, si tú vas a la playa, la gente que está vendiendo, qué sé yo, queso o choclo o plátano en la playa, tienen el QR para que le pagues con Bitcoin. Tú puedes ir a un McDonald's y pagar con Bitcoin, puedes ir a un Starbucks y pagar con Bitcoin. No, se volvió súper masivo, sumamente rápido. Naturalmente que hay detractores, y estos detractores tienen más que ver como con el universo de gente que no apoya políticamente al presidente, que detractores realmente de Bitcoin. Pero no, el caso ha sido brutalmente exitoso.
Bueno, algo esbozabas al principio de la conversación, pero ¿cómo estás viendo hoy en Chile el tema del Bitcoin? Su desarrollo, uno ve sobre todo que también hay aquí un tema generacional, los jóvenes están pero apostando fuerte en el tema, y uno ve que los más viejitos como uno le tenemos más respeto.
Pero eso también está cambiando. Es verdad que esto es mucho más fácil que tú entiendas Bitcoin si es que eres un nativo digital, porque la instantaneidad y la globalidad de tu interacción humana es algo del día a día. Y entonces, si es que tú, por ejemplo, tenés hoy día 18 años, desde que tenés uso de razón, que tenés acceso a computador, y de que tienes uso de razón, que la mitad de tus amigos ni siquiera viven en Chile, el hecho de que no puedas interactuar económicamente con ellos, porque no hay una forma de hacerlo, es raro. Entonces te presentan Bitcoin y puedes transferirles 1 peso, 100 pesos, 1.000 pesos de manera instantánea y prácticamente gratis. Y entonces eso es muy fácil de entender. Bitcoin para ellos es extremadamente fácil de entender. Y para las generaciones más grandes, el caso de uso no tiene tanto que ver con el futuro del dinero digital, sino que está empezando a tener más que ver con la incertidumbre global y el hecho de que Bitcoin ofrece lo que es probablemente el único mecanismo de inversión que está súper desapalancado de la actividad económica de los países o del contexto políticos de los países. Pero está cambiando rápido. Nosotros lo vemos, la tasa de nuevos clientes que tienen, no sé, pues más de 50 años, está explotando en la empresa. Se sigue...
Oye, Guillermo, perdona que te interrumpa. Siempre. Ustedes están, además, están lanzando créditos respaldados en bitcoins. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso?
Sí, pues, eso es un tremendo producto que nosotros lanzamos. Para dar un poquito de contexto, el problema de cuando tú inviertes en prácticamente cualquier cosa, bitcoin entre ellas, es que tú tienes que congelar tu plata, ¿cierto? Tú congelas tu plata mientras estás invirtiendo y si quieres usar esa plata tienes que dejar de invertir, tienes que vender ese activo a ser de pesos. Entonces, en Buda lo que hicimos fue que te permitimos, si tú inviertes, por ejemplo, 5 millones de pesos en bitcoins y quieres usar esa plata, que ya se dio para pagar la tarjeta de crédito o el colegio de los niños, lo que sea, tú puedes pasar esos 5 millones de pesos a Buda. Buda los va a congelar y Buda te pasa hasta la mitad de esa plata, hasta 2 millones y medio de pesos en pesos, y tú los puedes retirar a tu cuenta corriente y hacer lo que quieras. De esa forma, le estamos dando liquidez a una inversión que hasta ahora siempre había quedado congelada, y no solamente en el mundo cripto, en cualquier mundo. Y ese producto está teniendo muchísimo éxito. El crédito, la experiencia de adquirir ese crédito, ustedes deberían tomarlo para que entiendan a lo que me refiero, pero la experiencia de tomar ese crédito es realmente impresionante. En otras palabras, si tú tienes 10 mil pesos en bitcoins, adquirir ese crédito te toma 10 segundos. No hacemos una evaluación de riesgo del cliente, porque no lo necesitamos, porque el cliente deja esos bitcoins como respaldo. Es el crédito consumo más barato que hay en Chile, sin lugar a dudas, 12% al año, y el CAE es como de 12,5. 100% digital, 24/7, puedes prepagarlo. Ah, y lo más lindo de todo, puedes pagar solo los intereses todos los meses y dejar el principal para el final. Y si al final no puedes pagar, puedes repactar el crédito. En otras palabras, es el más flexible, el más digital, el más barato que hay en el mercado, y muestra, a mi gusto, hacia dónde va la industria financiera.
Notable, don Guillermo, se nos acabó el tiempo, pero está muy entretenido. Vamos a seguir conversando, ¿eh? Guillermo Torrealba, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Que estén súper. Adiós, Guillermo. Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, ¿eh? Créditos respaldados por Bitcoin. ¿Qué me dice, señor director?
¿Cómo crece? ¿Cómo la espuma?
Entretenido. Ya, los dejamos hasta acá. Un abrazo grande. Viene Visionario y después Santiago Adicto. Chao.
Que estén muy bien.